Zarata Irratia presenta. Tras la puerta.
En la cama, mirando la tenue luz que entra por las esquinas de la puerta, y estás en vela para una nueva emisión de Tras la Puerta, un programa de historias de terror, de cuentos de terror. Un programa que suele tener como invitado a Edgar Allan Poe, al misterio, a la noche, al miedo, al terror de lo oculto, de lo que se oculta tras la puerta. Y esta noche escucharéis dos historias, dos. Habéis conocido la perversidad del gato negro. Habéis sufrido la tortura del pozo y el péndulo. Y esta noche, para empezar, sabréis qué es lo que se oculta tras una máscara. La máscara de la muerte roja es el título del primer cuento. En esta historia, un príncipe, el príncipe Próspero, tratará de huir de una peste, denominada la peste de la muerte roja, refugiándose en una abadía, pero la abadía no es tan segura como parece. Durante mucho tiempo, la muerte roja había devastado la región. Jamás pestilencia alguna fue tan fatal y espantosa. Su avatar era la sangre, el color rojo y el horror de la sangre. Se producían agudos dolores, un súbito desvanecimiento y después un abundante sangrar por los poros y la muerte. Las manchas purpúreas por el cuerpo y especialmente por el rostro de la víctima le enajenaban el socorro y la simpatía de sus semejantes. La invasión, el progreso y el resultado de la enfermedad eran cuestión de media hora. Pero el príncipe Próspero era feliz, intrépido y sagaz. Cuando sus dominios perdieron la mitad de su población, reunió a 1,000,000 de amigos fuertes y alegres, elegidos entre los caballeros y las damas de su corte, y con ellos constituyó un refugio recóndito en una de sus abadías fortificadas. Era una construcción vasta y magnífica, una creación del propio príncipe, de gusto excéntrico pero grandioso. La rodeaba un fuerte y elevado muro con puertas de hierro. Los cortesanos, una vez dentro, se sirvieron de hornillos y pesadas mazas para soldar los cerrojos. Decidieron atrincherarse contra los súbitos impulsos de la desesperación del exterior e impedir toda salida a los frenesíes del interior. La abadía fue abastecida copiosamente. Gracias a tales precauciones, los cortesanos podían desafiar el contagio, el mundo exterior que se las compusiera como pudiese. Por lo demás, sería locura afligirse a pensar en él. El príncipe había provisto aquella mansión de todos los medios de placer. Había bufones, improvisadores, danzarines, músicos, lo bello en todas sus formas, y había vino. En el interior existía todo esto, además de la seguridad. Afuera, la muerte roja. Ocurrió a fines del quinto o sexto mes de su retiro, mientras la plaga hacía fuera grandes estragos, cuando el príncipe Próspero proporcionó a su millar de amigos un baile de máscaras de la más insólita magnificencia. ¡Qué voluptuoso cuadro el de ese baile de máscaras! Permítaseme describir los salones donde se celebró. Eran 7, en una suite imperial. En muchos palacios estas suites constituyen largas perspectivas en línea recta cuando los batientes de las puertas están abiertos de par en par, de modo que la mirada llega hasta el final sin obstáculo. Aquí, el caso era muy distinto, como se podía esperar por parte del duque y de su preferencia señaladísima por lo bizarro. Las salas estaban dispuestas de modo tan irregular que la mirada solamente podía abarcar una cada vez. Al cabo de un espacio de 20 o 30 yardas, se encontraba una súbita revuelta y en cada esquina un aspecto diferente. A derecha e izquierda, en medio de cada pared, una alta y estrecha ventana gótica comunicaba con un corredor cerrado que seguía las sinuosidades del aposento. Cada ventanal estaba hecho de vidrios de colores que armonizaban con el tono dominante de la decoración del salón para el cual se abría. El que ocupaba el extremo oriental, por ejemplo, estaba decorado en azul y los ventanales eran de un azul muy vivo. El segundo aposento estaba ornado y tapizado de púrpura, y las vidrieras eran purpúreas. El tercero enteramente verde, y verde sus ventanas. El cuarto anaranjado recibía la luz a través de una ventana anaranjada. El quinto blanco y el sexto violeta. El séptimo salón estaba enteramente forrado de colgaduras de terciopelo negro, que revestían todo el techo y las paredes, y caían sobre una alfombra de la misma tela y del mismo color. Pero solamente en este aposento el color de las vidrieras no correspondía al del decorado. Los ventanales eran escarlata, de un intenso color de sangre. Ahora bien, no había en las 7 estancias ninguna lámpara o candelabro colocado aquí y allí o pendiente del techo. Ninguna luz de lámpara o de vela arrojaba su luz en aquella suite de habitaciones. Pero en los corredores que la rodeaban, exactamente enfrente de cada ventana, se levantaba un enorme trípode con un brasero resplandeciente que proyectaba su claridad a través de los cristales coloreados e iluminaba la sala de un modo deslumbrante. Se producían así una infinidad de aspectos cambiantes y fantásticos. Pero en el salón de poniente, en la cámara negra, la luz del brasero que se reflejaba sobre las negras tapicerías a través de los cristales sangrientos era terriblemente siniestra y prestaba a las fisionomías de los imprudentes que penetraban en ella un aspecto tan extraño que muy pocos bailarines tenían valor para pisar su recinto. También en este salón se erguía, apoyado contra el muro de poniente, un gigantesco reloj de ébano. Su péndulo se movía con un tic-tac sordo, pesado y monótono. Cuando la minutera completaba el circuito de la esfera e iba a sonar la hora, salía de los pulmones de bronce de la máquina un sonido claro, estrepitoso, profundo y extraordinariamente musical, pero de un timbre tan particular y potente que, de hora en hora,
los músicos de la orquesta se veían obligados a interrumpir un instante sus acordes para escuchar el sonido. Así, los valsistas se veían forzados a cesar en sus evoluciones. Una perturbación momentánea recorría toda aquella multitud, y mientras sonaban las campanas, se notaba que las más vehementes palidecían y los más sensatos se pasaban las manos por la frente, pareciendo sumirse en meditación o en un sueño febril. Pero una vez desaparecía por completo el eco, una ligera hilaridad circulaba por toda la reunión. Los músicos se miraban entre sí y se reían de sus nervios y de su locura, y se juraban en voz baja unos a otros que la próxima vez que sonaran las campanadas no sentirían la misma impresión. Y luego, cuando después de la fuga de los 60 minutos que comprendían los 3.600 segundos de la hora desaparecida, llegaba una nueva campanada del reloj, se producía el mismo desconcierto, el mismo escalofrío y el mismo sueño. Pero, a pesar de todo esto, la orgía continuaba alegre y magnífica. El gusto del duque era muy singular. Tenía una vista segura por lo que se refiere a colores y efectos. Despreciaba el decore de la moda. Sus proyectos eran temerarios y salvajes, y sus concepciones brillaban con un esplendor bárbaro. Muchas gentes lo consideraban loco. Sus cortesanos sabían perfectamente que no lo era. Sin embargo, era preciso oírlo, verlo, tocarlo para asegurarse de que no lo estaba. En ocasión de esta gran fiesta, le había dirigido gran parte de la decoración de los muebles de las 7 salas, y su gusto personal había dirigido el estilo de los disfraces. No hay duda de que eran concepciones grotescas. Era deslumbrador, brillante. Había cosas chocantes y cosas fantásticas, mucho de lo que después se ha visto en Hernani. Había figuras arabescas, con miembros y aditamentos inapropiados, delirantes fantasías, atavios como de loco. Había mucho de lo bello, mucho de lo licencioso, mucho de lo bizarre, algo de lo terrible y no poco de lo que podría haber producido repugnancia. De un lado a otro de las 7 salas se pavoneaba una muchedumbre de pesadilla, y esa multitud, la pesadilla, se contorsionaba en todos sentidos, tiñéndose del color de los salones, haciendo que la música pareciera el eco de sus propios pasos. De pronto, repica de nuevo el reloj de ébano que se encuentra en el salón de terciopelo. Por un instante, queda entonces todo parado, todo guarda silencio, excepto la voz del reloj. Las figuras de pesadilla se quedaban yertas, paradas, pero los ecos de la campana se van desvaneciendo. No han durado sino un instante, y apenas ha desaparecido, una leve risa mal reprimida se cierne por todos lados. Y una vez más, la música suena, vive en los ensueños. De un lado a otro se retuercen más alegremente que nunca, reflejando el color de las ventanas distintamente teñidas y a través de las cuales fluyen los rayos de los trípodes. Pero en el salón más occidental de los 7 no hay ahora máscara alguna que se atreva a entrar, porque la noche va transcurriendo. Allí se derrama una luz más roja a través de los cristales color de sangre, y la oscuridad de las cortinas teñidas de negro es aterradora. Y a los que pisan la negra alfombra les llega del cercano reloj de ébano un más pesado repique, más solemnemente acentuado que el que hiere los oídos de las máscaras que se divierten en las salas más apartadas. Pero en estas otras salas había una densa muchedumbre. En ellas latía febrilmente el corazón de la vida. La fiesta llegaba a su pleno arrebato cuando, por último, sonaron los tañidos de medianoche en el reloj. Y entonces la música cesó, como ya he dicho, y se apaciguaron las evoluciones de los danzarines. Y, como antes, se produjo una angustiosa inmovilidad en todas las cosas. Pero la campana del reloj sonó esta vez 12 veces. Por esto ocurrió tal vez que, con el mayor tiempo, se insinuó en las meditaciones de los pensativos que se encontraban entre los que se divertían mayor cantidad de pensamientos. Y quizá por lo mismo, varias personas entre aquella muchedumbre, antes que se hubiesen ahogado en el silencio los postreros ecos de la última campanada, habían tenido tiempo para darse cuenta de la presencia de una figura enmascarada que hasta entonces no había llamado la atención de nadie. Y al difundirse en un susurro la noticia de aquella nueva intrusión, se suscitó entre todos los concurrentes un cuchicheo o murmullo significativo de asombro y desaprobación, y luego finalmente el terror, el pavor y el asco. En una reunión de fantasmas como la que he descrito, puede muy bien suponerse que ninguna aparición ordinaria hubiera provocado una sensación como aquella. A decir verdad, la libertad carnavalesca de aquella noche era casi ilimitada, pero el personaje en cuestión había superado la extravagancia de un Herodes y traspasado los límites incluso del pago de coro del príncipe. En los corazones de los hombres más temerarios hay cuerdas que no se dejan tocar sin emoción. Hasta en los más depravados, en quienes la vida y la muerte son siempre motivo de juego, hay cosas con las que no se puede bromear. Toda la concurrencia pareció entonces sentir profundamente lo inadecuado del traje y de las maneras del desconocido. El personaje era alto y delgado, y estaba envuelto en un sudario que lo cubría de la cabeza a los pies. La máscara que ocultaba su rostro representaba tan admirablemente la rígida fisonomía de un cadáver, que hasta el más minucioso examen hubiese descubierto con dificultad el artificio. Y sin embargo, todos aquellos alegres locos hubieran soportado y tal vez aprobado aquella desagradable broma, pero la máscara había llegado hasta el punto de adoptar el tipo de la muerte roja. Sus vestiduras estaban manchadas de sangre, y su ancha frente, así como sus demás facciones, se encontraban salpicadas con el horror escarlata. Cuando los ojos del príncipe próspero se fijaron en aquella figura espectral, que con pausado y solemne movimiento, como para representar mejor su papel, pavoneábase de un lado a otro entre los que bailaban, se le vio, en el primer momento, conmoverse por un violento estremecimiento de terror y de asco. Pero un segundo después, su frente enrojeció de ira. «¿Quién se atreve?», preguntó con voz ronca a los cortesanos que se hallaban junto a él. «¿Quién se atreve a insultarnos con esta burla blasfema? Apoderaos de él y desenmascaradle para que sepamos a quién hemos de ahorcar en nuestras almenas al salir el sol». Ocurría esto en el Salón del Este, o Cámara Azul, donde se hallaba el príncipe próspero al pronunciar estas palabras. Resonaron claras y potentes a través de los 7 salones, pues el príncipe era un hombre impetuoso y fuerte, y la música había cesado a un ademán de su mano. Ocurría esto en la Cámara Azul, donde se hallaba el príncipe rodeado de un grupo de pálidos cortesanos. Al principio, mientras hablaba, hubo un ligero movimiento de avance de este grupo hacia el intruso, que, en tal instante, estuvo también al alcance de sus manos y que ahora, con paso tranquilo y majestuoso, se acercaba cada vez más al príncipe. Pero por cierto terror indefinido que la insensata arrogancia del mascarado había inspirado a toda la concurrencia, no hubo nadie que le pusiera la mano encima, de tal modo que, sin encontrar obstáculo alguno, pasó a una yarda del príncipe y mientras la inmensa asamblea, como obedeciendo a un impulso, retrocedía desde el centro de la sala hacia las paredes, él continuó sin interrupción su camino, con aquel mismo paso solemne y mesurado que le había distinguido desde su aparición, pasando de la cámara azul a la purpúrea, de la purpúrea a la verde, de la verde a la anaranjada, de esta a la blanca, y llegó a la de color violeta antes de que se hubiera hecho un movimiento decisivo para detenerle. Sin embargo, fue entonces cuando el príncipe próspero, loco de ira y de vergüenza por su momentánea cobardía, se lanzó precipitadamente a través de las 6 cámaras sin que nadie lo siguiera a causa del mortal terror de que todo se había apoderado. Blandía un puñal desenvainado y se había acercado impetuosamente a unos 3 o 4 pies de aquella figura que se batía en retirada cuando ésta, habiendo llegado al final del salón de terciopelo, se volvió bruscamente e hizo frente a su perseguidor. Sonó un agudo grito y la daga cayó relampagueante sobre la fúnebre alfombra, en la cual, acto seguido, se desplomó muerto el príncipe próspero. Entonces, invocando el frenético valor de la desesperación, un tropel de máscaras se precipitó a un tiempo en la negra estancia y agarrando al desconocido, que se mantenía erguido e inmóvil como una gran estatua a la sombra del reloj de ébano, exhalaron un grito de terror inexpresable, viendo que bajo el sudario y la máscara del cadáver que habían aferrado con energía tan violenta no se hallaba forma tangible alguna. Y entonces reconocieron la presencia de la muerte roja. Había llegado como un ladrón en la noche y uno por uno cayeron los alegres libertinos por la sala de la orgía inundados de un rocío sangriento y cada uno murió en la desesperada postura de su caída. Y la vida del reloj de ébano se extinguió como la del último de aquellos licenciosos, y las llamas de los trípodes expiraron, y la tiniebla, y la ruina, y la muerte roja tuvieron sobre todo aquello ilimitado dominio.
El príncipe Próspero trató de huir de la peste de la Muerte Roja, usando para ello su cargo. Al igual que Federico Trillo, que también utilizó su cargo para proteger a los suyos de la peste, de la meningitis. En la siguiente historia, nos sumergiremos en el misterio de un retrato, el retrato de una dama. Es el retrato ovalado. El castillo en el cual mi criado había decidido entrar incluso a la fuerza, antes que permitirme, hallándome gravemente herido, pasar una noche al raso, era uno de esos grandes edificios, mezcla de melancolía y grandeza, que durante tanto tiempo han erguido su ceñuda frente por entre los Apeninos, no tanto en la realidad como en la fantasía de Mrs. Radcliffe. Según todas las apariencias, había sido temporalmente abandonado y en fecha muy recientemente por su dueño. Nos instalamos en una de las habitaciones más reducidas y menos suntuosamente arregladas. Estaba situada en una apartada torre del castillo. Su decorado era rico, pero ajado y viejo. De sus paredes colgaban tapices y se adornaban con diversos y multiformes trofeos heráldicos, así como con una insólita cantidad de pinturas modernas de gran viveza, encuadradas en ricos marcos con arabescos de oro. Tal vez, a causa de mi incipiente delirio, sentí un vivo interés por estos cuadros, que estaban colgados no sólo de las superficies principales de las paredes, sino también de los numerosos rincones que la extraña arquitectura del castillo hacía necesarios. Le ordené a Pedro que cerrase los pesados postigos de la habitación, puesto que ya era de noche, que encendiese los brazos de un gran candelabro que se hallaba colocado a la cabecera de mi cama y que descorriese de par en par las cortinas de terciopelo negro que rodeaban mi lecho. Deseaba que se hiciera todo aquello para que, al menos, si no llegaba a conciliar el sueño, pudiese distraerme alternativamente en la contemplación de aquellos cuadros, integrarme a la atenta lectura de un pequeño volumen que habíamos hallado sobre la almohada y que contenía la crítica y descripción de cada uno de esos cuadros. Durante largo, muy largo rato, estuve leyendo y muy devotamente contemplé los cuadros. Las horas transcurrieron rápida y maravillosamente y llegó la profunda medianoche. Me desagradaba la posición del candelabro y, extendiendo la mano dificultosamente con objeto de no despertar a mi criado adormecido, lo coloqué de modo que sus rayos diesen de lleno en el libro. Pero este cambio produjo un efecto completamente inesperado. Los resplandores de las numerosas bujías, porque había muchas, se proyectaron entonces en un nicho de la habitación que hasta aquel momento había sido dejado en sombras por una de las columnas de la cama. Distinguí, vivamente iluminado, un cuadro que hasta aquel momento me había pasado inadvertido. Era el retrato de una joven que apenas sí empezaba a ser mujer. Dirigí una rápida ojeada a aquella pintura y cerré los ojos. ¿Por qué? En un principio no pude comprenderlo, pero mientras mis ojos continuaban cerrados, analicé en mi espíritu la razón que tenía para haberlo hecho. Fue un movimiento hecho involuntario, para ganar tiempo y pensar, para asegurarme de que mis ojos no me habían engañado, y para calmar y dominar mi fantasía y entregarme luego a una contemplación más serena y auténtica. Pocos momentos después, volví a mirar de nuevo fijamente la pintura. Ni podía ni quería dudar de lo que vi entonces claramente, porque el primer resplandor de las bujías sobre el lienzo había disipado el soñoliento estupor de mis sentidos y me había devuelto de pronto a la vida despierta. Ya he dicho que el retrato era el de una joven. Se reducía la cabeza y los hombros, pintados según esa técnica que suele llamarse estilo de viñeta, al modo de cabezas predilectas de Sally. El seno, los brazos e incluso los bucles de sus radiantes cabellos se fundían imperceptiblemente en la vaga pero profunda sombra que servía de fondo al conjunto. El marco era ovalado, magníficamente dorado y afilgranado con arabescos. Como obra de arte, no podía encontrarse nada más admirable que la pintura misma. Pero ni la factura de la obra ni la inmortal belleza de aquel semblante podían haber sido lo que tan repentinamente y con tal vehemencia me habían impresionado entonces, y menos aún que mi fantasía, conmovida en su duerme vela, hubiese confundido aquella cabeza con la de un ser vivo. Me di cuenta en el acto que los pormenores del dibujo, el estilo de viñeta y el aspecto del marco hubiesen disipado inmediatamente semejante idea y me hubieran evitado toda distracción, aun cuando fuera momentánea. Reflexionando seriamente con respecto a aquello, tal vez durante una hora, permanecí medio tendido, medio sentado, con la mirada fija en aquel retrato. Por último, satisfecho de haber acertado con el secreto real del efecto que producía sobre mí, me acosté de espaldas sobre el lecho. había adivinado que el encanto de aquella pintura consistía en una absoluta semejanza con la vida, en su expresión, que primero me había estremecido y finalmente me desconcertó, subyugándome y anonadándome. Con profundo y respetuoso temor, dejé de nuevo el candelabro en su posición primitiva. Una vez se hubo apartado de mi vista el motivo de mi intensa agitación, busqué afanosamente el volumen que contenía el análisis de las pinturas y su historia. Volví las hojas hasta que encontré el número que correspondía al retrato ovalado y leí el impreciso y singular relato que sigue. Era una joven de particular belleza y no menos amable que llena de alegría, pero malhadada fue la hora en que vio, amó y se casó con el pintor. Él, apasionado, estudioso, austero y teniendo ya una esposa en su arte. Ella, joven de rara belleza y no menos amable que llena de alegría, toda luz y sonrisa y juguetona como un cervatillo, amante y cariñosa para todas las cosas de este mundo. Odiaba solamente el arte, que era su rival. Temía solo a la paleta, a los pinceles y a otros desagradables utensilios que la privaban de la presencia de su adorado. Fue pues algo terrible para ella oír al pintor hablar de su deseo de retratar también a su joven esposa. Pero esta era humilde y obediente, y dócilmente posó sentada durante largas semanas en la sombría y alta habitación de la torre, donde se filtraba la luz sobre el lienzo solo desde arriba. Pero él, el pintor, ponía toda su afición en la obra, que adelantaba de hora en hora y de día en día. Y era él un hombre apasionado, vehemente y caprichoso, que se perdía siempre en fantasías. Tanto que no quería ver cómo la luz que se vertía tan tristemente en aquella torre solitaria marchitaba visiblemente a los ojos de todo el mundo excepto a los suyos la salud y el alma de su mujer. Y sin embargo, ella no cesaba de sonreírle, sin lamentarse nunca, porque veía que el pintor, que tenía un gran prestigio, experimentaba un ferviente y abrasador goce en su tarea y se afanaba día y noche en pintar a lo que tanto lo amaba, pero que a diario se desalentaba más y enflaquecía. Verdad, quienes contemplaban el retrato hablaban en voz queda de su semejanza, como de una prodigiosa maravilla y como una prueba no sólo del talento del pintor, sino de su profundo amor por aquella a quien pintaba de forma tan excelsa. Pero hacia el fin, cuando se acercaba más a la obra su término, no se dejó a nadie visitar la torre, porque el pintor había enloquecido en el ardor de su tarea y rara vez apartaba sus ojos del lienzo, ni tan siquiera para mirar el rostro de su mujer. Y no quería ver que los colores que dejaba en el lienzo los arrancaba de las mejillas de la que se hallaba sentada cerca de él. Y cuando hubieron transcurrido muchas semanas y muy poco quedaba por hacer, excepto un toque sobre los labios y una pincelada sobre los ojos, vaciló el espíritu de la mujer como la llama que va a extinguirse en una lámpara. Y el toque fue dado, fue dada también la pincelada. Y por un instante se quedó estático el pintor ante la obra que acababa de realizar. Mas, un momento después, cuando todavía lo contemplaba, se estremeció de horror, y palideció, y se quedó despavorido y gritó en voz alta, «¡En verdad que es la vida misma!», y volvió bruscamente los ojos a su amada. Estaba muerta. Esta era la historia del pintor que quería hacer un retrato de su mujer y acabó pintando una naturaleza muerta. Aquí acaba la emisión de hoy de Tras la Puerta. Que durmáis bien.